Alberto Rivera. Pues, ¿qué le parece si empezamos con una reseña de su periodo como estudiante en la Escuela de Ciencias Marinas, de cómo era el ambiente en aquel tiempo?
Sí, mi periodo como estudiante en la hoy Facultad de Ciencias Marinas, antes Escuela Superior, fue 68-72. Época clave en el desarrollo de un país como el nuestro. Nos tocó, pues, a distancia, en provincia, el movimiento del 68, 2 de octubre. Posiblemente eso nos motivó, aunque esta motivación existía ya antes con algunos compañeros a través de algunos escritos. Me voy a referir a la adquisición de los terrenos para la escuela. Y repito, este 2 de octubre de ese año, consideramos que fue, exhortó a animarnos a invadir los terrenos. Esta acción, si le podríamos llamar así, no creo que sea la palabra correcta, fue el 13 de marzo del 69, aprovechando, repito, esa coyuntura que había a nivel nacional. Y ese día, pues, que se decidió terrenos para llamar la atención a una necesidad que, repito, ya algunos compañeros antes habían manifestado su inquietud, pero que no había prosperado. Pues, si me permites hacer un paréntesis, uh-huh. Estando en el restaurante Calmarisco, sin que esto se preste a gol, en la calle Segunda, entre Ruiz y Gastelum, algo así, estaba Mejía Pancardo, era el presidente de la Sociedad de Estudiantes en Baja California, no recuerdo sus siglas, Juan Antonio González, Federico Sánchez Scott y un servidor. Acostumbrábamos ir a ese lugar a los calditos de abulón, muy ricos, con tortillas de harina y un cafecito, y además baratos. Y ahí nos dice Mejía Pancardo que había una idea que había que analizar, que le era el tomar algunos terrenos para que las autoridades se fijaran en el problema y así empezar con edificar o edificios propios para la Escuela de Ciencias Marinas.
Y es que a nivel estatal eran puros edificios prestados o arrendados, ¿verdad?
Así era. De hecho, la universidad estaba en su totalidad casi en edificios prestados, como tú lo dices, algunos rentados, y así se desarrollaba. Nosotros decíamos que estábamos entre paredes de yeso, porque eran unos galerones que en aquel tiempo se había edificado con la idea de hacer una especie de tecnológico de artes y oficios, algo técnico. Y después fue almacén de granos. Posteriormente terminó siendo la Escuela de Ciencias Marinas, creciendo siempre hacia adentro, porque no había posibilidades de hacia el exterior. Y esto era un edificio adjunto a la preparatoria Ensenada, hoy Covach. Entonces, desde que estábamos en la prepa, 66-68, pues nos dábamos cuenta de todas esas inquietudes. Ya ingresamos 68 y pues nos tocó tomar parte de esa vida como estudiante, que era muy importante. Decíamos, pues, de la adquisición de estos terrenos. Entonces, madurando esa idea en el restaurante, con los calditos de abulón y nuestro café y nuestras tortillas de harina, nos gustó, nos pareció que era una idea buena, que podía rendir frutos, y pues la tomamos con seriedad, con mucha madurez y con mucho cariño. Esto, pues, concluye el 13 de marzo de ese año 69, y el movimiento dura aproximadamente 2-3 meses. No duró mucho porque afortunadamente el apoyo que recibimos de la ciudadanía fue total, tanto en medios de comunicación como físicas. Pues nos llevaban de comer. Me acuerdo bien del Colegio México, por decir alguna escuela, que fueron tantas. Las muchachas llegaban ahí con champurrado, tamales, lo clásico nuestro. Los maestros daban algunas clases ahí.
¿Cuáles son los terrenos que tomaron?
Estos terrenos estaban a un lado del Hotel Carioca. El Hotel Carioca ya no existe. Y la ubicación, del punto de vista de kilómetros, pues no te la podría definir, pero son aquí cercas, llegando a Ensenada por la carretera escénica.
Ah.
Y eran pequeños, no eran grandes en extensión. Esos terrenos eran de la familia, se me olvida el nombre en estos momentos, bueno, me acordaré en el transcurso. Y claro, ellos protestaron, pero al final de cuentas también apoyaban la idea, porque pues sabían que no era nada era otro mundo, ni que no los fuéramos a quedar con ellos en una forma anárquica. Entonces, pues muestran interés las autoridades. Me acuerdo que en aquel tiempo era presidente municipal el hoy gobernador, el licenciado Guirevaldo Silva Cota, y pregunta: muchachos, ¿por dónde entraron? Y Antonio Badán, hoy investigador del CICESI, comenta, responde, dice: por ahí, licenciado, por donde dice propiedad privada, no entre.
A los terrenos.
Propiedad privada, no entre. Dice: por ahí entramos. Guirevaldo hace sus gestiones a la Ciudad de México. Era gobernador don Raúl Sánchez Díaz. También se interesó por solucionar el problema y nombraba una comisión. En ese tiempo era presidente de la sociedad alumnos Juan Antonio González López, hoy es dirigente del DADIR en nuestra universidad. Y la comisión se integra, de lo que yo recuerde, por el licenciado Pérez Pazuel, Octavio, era de Catastro, de la edición de Catastro, presidente o su dirigente, que viene un nombre, Granados, Héctor. Y esta comisión, entre ellos creo que estaba Alfonso Mateus y otras personas, el director del Mexicano en aquel tiempo, no recuerdo su nombre, y
del diario
El Mexicano, el periódico. Y esta comisión se aboca, encabezada por Luis Pérez Pazuengo, a buscar terrenos. Uh-huh. Y empezaron a recorrer la bahía desde San Miguel hasta la Bufadora. Y encontraron estos terrenos en los cuales hoy está la escuela. Eran de la señora Kondik, propiedad de la señora Kondik, 4 hectáreas inicialmente, de la zona de Marea hasta la zona con la carretera. La malla ciclónica separaba al Granada. Y lo demás era llano.
¿Qué era el Granada? ¿Un hotel?
El Granada era un bar. Ah. y búngalos, regularmente habitados siempre por estadounidenses. Entonces, esas 4 hectáreas iniciales, recuerdo bien que se vendió a dólar el metro cuadrado. Entonces eran $40,000, 40 mil metros cuadrados. Y se hicieron en 2 pagos. En pesos, en aquel tiempo era $500,000 o $500,000 de los nuevos. Se hicieron en 2 pagos de 250 pesos y 250,000 pesos cada uno, y asunto concluido al respecto. Juan Antonio González, siendo presidente, pues logró firmar ese convenio, muy importante para él porque iniciaba la etapa de la edificación de la universidad. Posteriormente, pues los proyectos, los planos, creo que en eso fue muy fundamental la Escuela de Arquitectura de Mexicali. En ese tiempo, tengo entendido, era director, que después fue rector, el arquitecto Castro Bojorques. Los primeros edificios empezaron sus obras y concluyeron por eso del 71, ya a principios del 72. Su primera etapa fue el edificio administrativo, que es el que está enfrente, el primer edificio de aulas, que está hacia el mar, y también hacia ese mismo lado el edificio de laboratorios. 3 edificios. Esto se había calculado en un principio para de 10 a 12 años, yo le preguntaba al ingeniero de Basabe, que era el encargado de la obra, y él me contestaba eso, dice, para unos 12 años, me decía. La verdad es que el año siguiente ya no cabíamos, creció muy pronto la población estudiantil.
Calculaba que el edificio iba a funcionar
para,
hasta en un periodo de 12
años. Y al año siguiente no cabíamos. El 12 de enero del 72 fue cuando nos cambiamos ya a los nuevos edificios. Entonces ya la Escuela Superior de Ciencias Médicas tenía edificios propios. Y desde 72 a la fecha, pues esto ha crecido, como verás, ya no es lo mismo de aquello. Había mucha terracería, pues ya era, ahora es una unidad universitaria en su totalidad, ¿no? Y pues esto se fue desarrollando. Se hicieron más edificios, siguió creciendo, la población era muy numerosa, siempre los porcentajes mayores eran de otras partes del país, más que de Baja California. Teníamos problemas de cupo, se manejaban porcentajes, que si del estado debían de absorber tanto cupo y el resto del país, que todo el mundo tenía las mismas preferencias, y en eso se discutía en los consejos técnicos. Siempre lográbamos salvar la situación. Me recuerdo que ahí por los 73, cuando ya el gobierno empezaba a repuntar en la preparatoria Ensenada, nos tomaron el edificio, nos tomaron en una decisión precisamente de cupo de estudiantes rechazados, no tanto por las calificaciones, sino porque no había lugar.
La gente de la prepa tomó los edificios
de Ciencias Marinas y lo tuvieron ocupados alrededor de una semana. En ese tiempo le tocó negociar a Adolfo Granados, que era su director, en el periodo de Saúl Álvarez Borrego, ya siendo director de la escuela, y convencer a los muchachos de que desistieran de la idea, y así fue. Dejaron de ocupar los edificios, sobre todo este cuerpo administrativo donde estaban concentrados, y la disposición fue el diálogo. Felizmente se resolvió el problema. Después, pues ya se inicia el cogobierno, que fue aproximadamente de 7 años, 73 a 1980. Un periodo difícil porque esto se había iniciado en Europa, y regularmente pues siempre andamos, o se acostumbraba a adquirir situaciones que en otras partes ya había pasado de moda y en nosotros apenas iba llegando, ¿no? El periodo de Ciencias Marinas yo le llamaba que era un periodo cíclico anual, porque tanto adoptábamos que el gurú nos llegara por el sur, como lo que llegara por California, acá por, pues llegó el vegetarianismo, comer carne era malo, todo el mundo tenía que hacerse vegetariano porque era la salvación, muy respetable para los que lo sean. Y luego nos llegó el karate, todo el mundo andaba golpeando paredes y de patada de empeine y no sé cuántas cosas se decían, porque era la moda, el karate. Pues me tocó también la época, tristemente, y hay que comentarlo, aunque nunca fuimos adictos ni pensarlo siquiera a ese tipo de situaciones, de cosas, pues digo, la marihuana y el LSD, porque iluminaba el cerebro, miraban las cosas con más claridad, que las cosas materiales no eran importantes, y ese tipo de situaciones también nos tocó esa época. Posteriormente, repito, pues llega el cogobierno, el marxismo, con toda su influencia, con toda su fuerza.
Dice que eran modas más o menos anuales.
Más o menos, regularmente, cuando esto inició se quedó 7 años. Esta moda no fue anual, fue de casi un poco más de un sexenio.
El cogobierno. Pero las otras convergieron en el mismo tiempo, en el mismo periodo.
Iban alrededor del año y luego quedaba un residuo y luego llegaba la otra y volvía a quedar otro residuo. Y pues siempre hemos tenido vegetarianos y tenemos todavía gente que sigue practicando el karate, ¿no?
¿Pero era generalizado?
No era generalizado. Pero eran grupos que de otra manera pues se notaba su influencia. Era marcado el interés. Pero no, desde luego no todos nos dio por eso. aún siendo jóvenes. Y nuestras expectativas y nuestros objetivos eran otros, era nada más la universidad, no había estafetas, inclusive ni políticas, no había trasfondo político nunca en nuestras luchas, era mejorar la universidad nada más, era el único objetivo. Y llega este periodo, del 73 al 80, en que pues todo se resolvía o se pretendía resolver en asambleas generales en que participaban conserjes, secretarias, maestros, investigadores y todo el mundo. Se suspendían clases a cada momento para discutir cualquier cosa, por más simple e insignificante que esta fuera. Y la escuela se paralizaba prácticamente, y no siempre con los resultados que se esperaban, no siempre eran los resultados óptimos ni los mejores. Y en esos vaivenes, pues ahí iba avanzando la escuela. En ese periodo, pues prácticamente eran huelgas por semestre, como que si así cronológicamente estuvieran programadas a capricho de alguien o de algún grupo. Y se debatía, se discutía a fondo, pero pues siento yo que todo era pues posiblemente producto de esa innovación traída del extranjero y también de la inmadurez entonces de sus líderes, por qué no decirlo, y de los que aquí convivíamos. Los resultados, podría yo decir, si manejamos porcentajes, nunca fueron buenos. En el 80, no sé, querías preguntar algo.
¿Para esto usted terminó la carrera en qué año y luego...?
Para esto yo terminé en el 72. Uh-huh. Yo terminé en el 72, en junio del 72. Los periodos eran anuales y fui la última generación de 4 años, 68-72. Y me quería trabajar aquí. Yo le debo el estar aquí al ingeniero López Moctezuma. Él fue el que permitió que yo me quedara a trabajar en la universidad. En mi periodo como de estudiante, pues, nuestro padrino de generación fue el licenciado Luis Chiauri Álvarez, que era presidente de México. Se manejó la idea, fue sugerencia mía, y el grupo en el que estábamos pues, la recibió con agrado, que les parecía a algunos imposible que un presidente viniera hasta acá y apadrinara una generación. Pensaban que iba a mandar un representante, que era imposible que él viniera, etcétera. Yo les dije pues que nos dejáramos, que nos permitieran manejar la idea, madurarla y presentarla a quien correspondiera y encontrar los apoyos necesarios para una entrevista con el licenciado Echeverría y a ver el qué decía. Así fue. Nos ayudó mucho, repito, en ese tiempo el rector López Moctezuma, siendo gobernador Milton Castellanos, que también fue un gran colaborador con la universidad. Prácticamente en su periodo se edificó la mayor parte de la universidad o gran parte de ella. Gobernador Milton Castellanos y rector López Moctezuma fueron, podríamos decir, los iniciadores de la edificación de la universidad hasta lo que hoy tenemos. Les gustó la idea de que un presidente de la República apadrinara una generación de oceanólogos. Nos apoyaron con lo económico para trasladarnos a la ciudad de Guadalajara. El señor presidente estaba en un congreso estudiantil en el Teatro del Estado. No fue fácil acercarnos a él, hubo que escurridizamente llegarle, porque había vallas, hubo que brincar algunas vallas, los guardias atrás de nosotros a punto de atraparnos. Por fin nos le paramos enfrente después de alguna corretiza, y nos atendió. Le entregamos una carta que iba dirigida hacia él por parte nuestra, se la echó a la guayabera, la dobló y se la puso en su bolsa de la guayabera y hizo una seña para que nos subiéramos al autobús. Yo me hice acompañar de Héctor Rivera Carro, que en ese tiempo ya él era presidente de la Sociedad de Alumnos, y como arte de magia pues se abre una valla y el espacio para que nosotros pasáramos hacia el autobús quedó limpio, ¿no? Nadie nos detenía ya. Ya en el autobús nos preguntaron que queríamos a presentar al Eje Echeverría. En ese trayecto del autobús él iba a entregar unos títulos de propiedad de unas tierras a unos campesinos, se trasladó a otro lugar. Ya que terminó la ceremonia, entonces nos pudo atender y personalmente, de frente, le comentamos que nuestro único interés era que él fuera padrino de nuestra generación, la octava generación. ¿Cómo no? Dice, con mucho gusto. Ese es el contenido de la carta. Me dice, sí, digo, ese es, perfecto, dice, perfecto. Sí, ¿cómo no? Dijo, ahí estaremos. Preguntó la fecha. más o menos comentamos el día, él lo puso, era un 13 de mayo, la fecha que él escogió para venir. Nada más una cosa me dice, estoy cansado de que me mienten la madre, dice, no quiero que vaya a suceder eso. No le contesto, no, descuide usted, licenciado, no va a pasar nada de eso. Yo pienso que si eso me pasara ahorita, yo diría, ¿sabe qué? Mejor ahí dejamos las cosas. Pero
pues, no le garantizo
nada, pero joven en aquellos tiempos y estudiante con ideales, pues todo se nos hacía que iba a salir bien, y afortunadamente así era. No salían las cosas mal porque a lo mejor el interés era que salieran bien, el interés era limpio. En eso llama al ingeniero Víctor Bravo Aguja, que era secretario de Educación Pública en ese tiempo, y le da instrucciones de que nos atienda y que viaje con nosotros a Baja California. Mandan pedir el avión ejecutivo de México a Guadalajara y ya nos esperen al aeropuerto, y de Guadalajara volamos a Mexicali. Ahí tiene unas entrevistas con el ingeniero López Moctezuma, tiene unas entrevistas con los muchachos de medicina, le piden algunos camiones que hacía falta. En ese tiempo hacía falta muchos camiones para que los muchachos pudieran viajar a cualquier lugar. Y me acuerdo que medicina le propuso de necesidades y algunas otras desde el punto de vista para la escuela. Y luego nos trasladamos a Tijuana y de Tijuana a Ensenada para preparar la visita de Eliseo Echeverría. Aquí me toma del brazo y me acompaña y me dice, mira, Rivera, me dice, pues viene el licenciado, espero que las cosas estén bien, que no vaya a pasar nada. Y yo seguí insistiendo en que no iba a pasar nada. Pues se acerca el día 13 de mayo, y efectivamente baja el licenciado por la rampa ahí del Nopal. Era un acceso que teníamos muy con muchos vericuetos porque no era una rampa.
¿El Nopal qué es?
El Nopal es un centro de curiosidades que está aquí al frente. Nos cruzamos la carretera para poder llegar a la unidad porque no había puentes ni había otro tipo de entradas, y casi invadíamos carriles en sentido contrario. Hacíamos un montón de maniobras. Y él se dio cuenta de eso, del difícil acceso a la unidad. Uh-huh. Y pues felizmente llega ese día, nos da nuestros diplomas. En el transcurso de la ceremonia, que dura alrededor de unas dos horas y media, un tiempo muy suficiente para nosotros y para un presidente, pues yo creo que nos dedicó demasiado tiempo. Nos hace dos regalos, sobre todo muy importante para nosotros. Nos da un barco para que este barco fuera de tipo oceanográfico, de usos múltiples, que pudiera dedicarse a la pesca también. Y me dice, póngale octava generación Benito Juárez. Era el año de Juárez, 72, año de Juárez, por eso lo de Benito Juárez. Nos da algunos laboratorios más que necesitábamos, nos dan algunas becas para Japón, para iniciar alguna serie de cultivos. En ese tiempo era jefe del departamento de pesca Luis Osaka. Y nos autoriza el puente, como él, repito, se había dado cuenta de que el puente, la entrada era un poco inaccesible, pues autoriza un puente que hoy es el que conoces, que está ahí.
Para acceder a la unidad.
Para tener acceso a la unidad de forma tranquila y sin ningún problema de algún accidente. En ese tiempo era su secretario de Comunicación y Transportes, el ingeniero Bracamontes. Y se inicia la iniciación del puente, sigue creciendo la escuela. De repente se suspende ese puente por falta de recursos, y después me entero que dice el ingeniero Bracamontes, un comentario, dice que sería más barato cambiar la escuela de lugar que continuar el puente. Al final de cuentas el puente se termina y ahí está, dando un servicio muy, muy bueno a la unidad. Estoy hablando del 72. Y pues esto sigue su vida normal, entre huelga y huelga, entre petición y petición.
Entonces usted se quedó después de egresar de la escuela como maestro.
Me quedé como maestro investigador. Mi base era medio por escuela y medio tiempo. Uh-huh. Posteriormente, ya en el periodo del licenciado
Castro
Bujol. No, posterior al licenciado Gallego.
Ajá. Uh-huh. Buenrostro.
Buenrostro, perdón. Licenciado Buenrostro. Félix Buenrostro. logro que mi tiempo completo se quede en Marines. Y para eso tuve que renunciar a medio tiempo al instituto y a través de un concurso de oposición, que aquí ya estaba reglamentado, quedarme con el otro medio tiempo que me hacía falta en Marines. Y desde entonces ya soy tiempo completo en la Escuela de Ciencias Marines. Uh-huh. ¿Querías hacer alguna pregunta, creo?
No, estábamos, es que nos dimos un salto atrás
para la graduación.
Pero estábamos en lo del cogobierno.
Pues
estaba como maestro.
Era como maestro de la escuela. Iniciando yo mis periodos aquellos, recuerdo en el laboratorio de química, analizando nutrientes. Los nutrientes son marinos, en este caso fosfatos, nitratos, silicatos, nitritos. Y nosotros empezamos en esos tiempos en ese laboratorio y a iniciar eso. Tuvimos algunas experiencias con la institución de Scripps, que es una de las mejores instituciones a nivel mundial de oceanografía en ese tipo de análisis. Posteriormente llega a la escuela una computadora Hewlett Packard marca y 9830A, una mini computadora comparada con las de ahora, podríamos manejar de cero al infinito, y me inicio en eso de la programación. Pero fue todo autodidacta, nunca hemos tomado un curso, nada, pero siempre con el afán de superación y de hacer las cosas bien. Y ahí me quedo, en esas clases de computación, en el lenguaje BASIC, un poco de Fortran también manejamos en el CISS, pero en la escuela era inicialmente el BASIC, hasta que me llega la etapa de 1980, en ese periodo ya como maestro. Fue una etapa difícil, fue un parteaguas en que la universidad se definía en su vida como tal, en el que pues se manejaron intereses políticos más que de otra naturaleza, eran políticos de ocupar posiciones de poder, de enfrentamiento, y afortunadamente pues se resolvió de una manera, dentro de todo, vamos a decir que tranquila, negociadora. Las partes supieron negociar y supieron aceptar sus diferencias, supimos convivir y coexistir, y supimos sacar adelante todos el problema. No sé si quieras preguntar algo.
Sí, sobre el pedo este del cogobierno, son 7 años, sí. Pero me imagino que hay un desarrollo. Es decir, al principio debe haber tenido ciertas características y luego ya al final otras.
Pues era un desarrollo partiendo del marxismo. Las bases de este gobierno eran marxistas. Era la participación de toda la comunidad, sin distinción. Pero la falla estaba en que se discutían problemas académicos con gente que no conocía nada de la academia, o discutíamos algún problema de tipo administrativo, puramente de lo que es una secretaria o de una persona que se dedica a limpiar o a barrer, y pues los académicos nos miramos ese tipo de dinámicas, tampoco teníamos mucho que ver en ello. No podíamos estar mezclando una cosa con la otra, ni definiendo por ellos, ni que ellos definieran por nosotros. Entonces no funcionaba como debiera, no los resultados no eran óptimos. Eso fue lo principal. Aparte, pues, repito, de las ideas de trasfondo político que no nos llevaban a nada, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, una universidad es plural y todos en su momento, pues, teníamos el derecho de pertenecer a donde nos gustara mejor, ¿no? Donde mejor nos acomodáramos. Pero dentro de la unidad se manejaba eso y eso era lo crítico. Difícilmente se convivía y se coexistía con ese tipo de ideas, ¿no? No podíamos avanzar, siempre andábamos cuidando ciertos aspectos. No había una gran fraternidad, no había una gran convivencia, siempre había un divisionismo antagónico, polarizado, y si bien se avanzó, no se lograban las cosas en su plenitud. Podríamos decir que era mucho el esfuerzo para tan poco beneficio.
Quiero ver cómo va aquí la junta, ya se va a acabar. Entonces,
y quiero hacerle una otra pregunta ahí. se trataba de combinar un proyecto académico con un proyecto político, pero no eran inseparables en el tiempo del gobierno.
Desgraciadamente no eran inseparables, así es, se mezclaban. Y eso era exactamente, el agua y el aceite no se llevan, pues, cada quien tiene su esencia, y el intentar mezclarlos y hacerlo homogéneo no funciona, ¿no?, en la vida práctica. Eso es lo que pasó.
Tengo una entrevista ahí con un maestro de la Escuela de Biología, que él decía que, bueno, le veía a la tendencia política del gobierno el inconveniente de que en un momento dado podría ser más el aspecto político y descuidar el proyecto académico, lo que fuera el asunto importante. Entonces, que trataron de hacer una especie de equilibrio para salvar el proyecto académico por encima de lo político. ¿Habría aquí en la Escuela de Ciencias Marinas ese interés por lograr el equilibrio? Opinión.
Pues mira, no voy a decir que no había el interés. Había interés y lo había, pero la realidad que está.
¿Se ligaba política?
Siempre era política, desgraciadamente, para una academia. Lo que es académico, y desde luego el hombre es político por naturaleza, pero el trabajo al que estás adscrito, al que debes desarrollar, ese es lo que debes de hacer. Lo demás, pues, te hacen toda la libertad de hacerlo, al partido, vamos a hablar de partido, que tú quieras pertenecer, a la religión que tú quieras pertenecer, pero cuando vengas a la universidad, pues trabaja para la universidad, que es la que te paga, y lo demás, pues, si quieres, yo decía, del puente y para allá, ¿no? Quieres ir, muy respetable, nadie te va a decir nada, nadie te va a criticar. Y en aquel tiempo, desgraciadamente, se mezclaban esas cosas y
había
eran
una...
totalmente antagónicas. Sí, perdón.
Había una situación ahí política que de algún modo forzaba esa situación, ¿no? El hecho de que la izquierda no tuviera espacios de participación. No había todavía la reforma electoral, tengo entendido. Y muchas organizaciones estaban dentro de la universidad tomándolas como una especie de...
Así es. Lo que pasa es que, pues, la universidad no es para formar cuadros, ni de guerrilleros, ni de ninguna otra índole, ¿no? Uh-huh. La universidad es para formar gente, en este caso profesionistas o técnicos, que generen a la comunidad, que se adapten a ella y que trabajen para ella o en conjunto con ella. No podemos estar en la universidad formando cuadros de guerrilleros. No, la universidad no es para eso. Desde su principio la universidad nunca ha sido para eso. Hasta ahorita no conozco una universidad que diga aquí vamos a formar guerrilleros de X o Z nivel para que algún otro país los contrate. No es la función de la universidad.
¿Se puede precisar más o menos en qué periodo de esos 7 años se polarizaron las posturas?
Fue un proceso, no fue una cosa de que digamos en tal año se polarizó. No, yo siento que esto inició polarizado y ese proceso termina en el 80. Pero es un proceso que termina en el 80, en un periodo en que el país, pues, estaba en ese tipo de situaciones. Prevalecía ya la inquietud con las universidades, todas, o la mayoría. Y es cuando se inician los procesos de meter a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, ese apartado A, donde nosotros nos ubican como trabajadores especiales, donde la promoción, la permanencia y el desempeño del maestro es legislado por las propias universidades en sus foros unitarios, y ese determina que un sindicato académico debe tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo y no pueden pertenecer dos con la misma titularidad. Asimismo, para los sindicatos administrativos, que es uno el que debe tener esa titularidad y no más. Y es esa coyuntura que se presenta porque en esta universidad, pues, si más no recuerdas, teníamos 4 sindicatos, dos administrativos y 2 académicos. Pero era uno, pues, uno de cada uno el que debería tener esa titularidad, porque así lo marcaba la ley. Y ese fue el problema de quién se iba a quedar con la titularidad. Entonces había que irse a un recuento de votos, y el que ganara pues era el que tuviera mayor voto, era el que se iba a quedar, tanto en lo académico como en lo administrativo. Y eso se presentó en el 80. Te digo, afortunadamente las partes en el bando que estuvieras ubicado, pues supimos dialogar, comportarnos como universitarios y que eso no trascendiera a mayores. Este movimiento se inicia por ahí como en octubre del 80 y termina como en marzo del 81, un periodo así como de 5 meses de tomar ese tipo de decisiones. Desgraciadamente para esto, repito, pues se mete gente que a veces nada tiene que ver en esto, que como dice el dicho, arriero revuelto ganancia de pescadores. Se infiltró mucha gente de México, gente experta en ese tipo de eventos, y eso fue lo que a lo mejor retrasó un poco más en tiempo el que esto llegara a un feliz término. Era el gobernador don Roberto de la Madrid, rector el arquitecto Castro Jorges, y les tocó ser protagonistas de esta situación coyuntural importante en la vida de la universidad. Y desde entonces ha habido ese parteaguas, y hace aproximadamente ya 15 años, va para 15 años, en que la universidad ha estado tranquila, ha crecido, se ha logrado mantener, porque así lo logró, gracias a ese trabajo de todos, en ser de las mejores universidades del país. Creo que ocupa los 3 primeros lugares, algo así, o el cuarto. Está en lugares muy preponderantes y muy importantes a nivel nacional, y eso es gracias al esfuerzo de todos, tanto del bando en que estuvieras ubicado, que se quedaron a trabajar para la universidad. Entonces convivimos y coexistimos en santa paz, respetándonos. Logramos separar las ideologías y las religiones para practicarlas fuera de ella, de la universidad, y lograr abocarnos al trabajo universitario totalmente y obtener estos resultados, que gracias a todos, repito, esta universidad está ubicada en ese lugar que muy merecido por Baja California, y muy merecido por todas las personas que han trabajado para ello.
Aparte, usted también participó como como miembro de uno de los sindicatos, ¿no?
Sí, mira, en ese tiempo lo que es Zona Costa, y te voy a hablar por Ensenada, de Tijuana no estoy muy seguro, es así. Aquí había STA y SDS, Sindicato de Hijos y Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad, que es lo que conformaba el co-gobierno. Entonces, todos éramos STA, yo fui STA.
Ah, una aclaración ahí. Eran dos cosas de algún modo separadas, pero y gente que integraba los sindicatos de alguna manera estaba dentro de la escuela y participaba en las decisiones del co-gobierno, pero eran dos cuestiones separadas.
Sí, se manejaban como dos sindicatos, pero siempre en apoyo mutuo. A pesar de ser dos sindicatos, a la hora de resolver un problema era lo mismo, la misma gente se trasladaba al mismo lugar con el mismo objetivo, sin que este problema fuera académico o administrativo, ¿no? Si algún problema lo tenía el STA se iba a la cargada a apoyar. Si el STA tenía un problema, el STS se iba también a apoyar. Entonces el movimiento era único, el objetivo era uno, participando dos sindicatos, académico y administrativo. Entonces comentaba que todos en Ensenada pertenecíamos a este sindicato, nada más que siempre en nuestro caso hemos sido institucionales. Yo lo digo y a veces suena a broma o a chascarrillo, yo toda mi vida he sido grillo, pero institucional. Eso marca de una u otra manera alguna diferencia. En mí no ha habido trasfondo político jamás. Actualmente no pertenezco a ningún partido político, en los cuales todos tengo amigos, tengo conocidos, y nos respetamos con esas diferencias, ¿no? Y nos llevamos bien, pero afuera de la universidad. Y de los que sé que están dentro de la universidad, que pertenecen a esos partidos políticos, pues convivimos, y repito, y coexistimos en santa paz, respetándonos. Todo está en base al respeto, y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que eso hace la diferencia de un universitario también. En mi caso, te digo, no pertenezco a ningún partido político, aunque mi simpatía sea de tipo personal por algunos, o en un momento dado, en la hora de votar, pues muy personalmente yo sabré en ese momento por cuál,
claro,
por cuál votaré. Pero no pertenezco a ninguno. Pertenezco a un sindicato, Superación Universitaria, al ESPESU, que en ese tiempo pues se formó en Ensenada y nosotros fuimos parte de iniciar ese sindicato aquí en Ensenada. Fuimos 5 personas los que iniciamos, si me permites mencionarlos. Está Mayra, en paz descanse, Luis Aguilar, que su esposa era Mayra, Salvador Galindo Beck, Víctor Yendró y un servidor. E iniciamos esto en Ensenada porque sabíamos, pues, y estábamos convencidos de que no satisfacía nuestras necesidades como universitario pertenecer a un gremio en el cual pues había trasfondo político, porque hay que decirlo, así era. Y no era limpio el trabajo de ese sindicato con respecto a la universidad, un sindicato que siempre pues había pugnado por huelgas, por mantenerla inquieta, por esa intranquilidad. Y no voy a criticar a sus líderes porque todos ellos creo yo que somos amigos y nos llevamos bien. En ese momento estaba la situación y decidimos apoyar al ESPESU. Entonces abrimos esa coyuntura en Ensenada y fuimos avanzando, fuimos logrando adeptos, afiliando gente. Y cuando se presenta el problema, pues las votaciones ya estaban 2-1, cosa que aquí era al 100% STA, ¿no? Respecto al otro sindicato, si me permites comentarte algo, lograron avanzar muy considerablemente, a tal grado que la votación fue a favor del SUTO, el Ensenada. Y a partir de esas coyunturas, pues ya tenemos un sindicato que gana la titularidad a nivel estatal, que actualmente sigue siendo el titular del contrato colectivo de trabajo, que rige a todos los universitarios, no nada más es para los sindicalizados. Afortunadamente no tenemos la cláusula de exclusión que permita pues que el sindicato negocie las plazas, no. Las plazas son académicas y las negocia la universidad con la gente que se contrate con ella, o elija a su gente a través de un examen de oposición. Nosotros negociamos nada más lo laboral y lo que respecta al contrato, que repito, rige a todos los universitarios sin excepción, y a todos se les atiende por igual. No necesariamente tienen que estar sindicalizados para atenderlos, no. Hemos atendido gente no sindicalizada de la misma manera que la gente sindicalizada. No marcamos diferencias al respecto.
¿Cómo fue ese proceso de nacimiento del ESPESU aquí en Ensenada? Me imagino que provocó alguna confrontación.
Claro, claro, lo que es lógico, en ese tipo de procesos siempre se presta eso, se presenta ese tipo de situaciones. Pero siempre hubo nivel, en Ensenada siempre se ha caracterizado por ser un intelectual. No voy a decir que lo demás no lo sea, pero más que enfrentamiento físico de palabras y de golpes posiblemente, siempre fue un enfrentamiento intelectual, fue un enfrentamiento de ideas, de opiniones, como debe de ser, yo creo que eso es lo bonito. Lo otro no lleva a nada bueno, simplemente quedan heridas que a veces no salen. En este caso, Ensenada se caracterizaba por eso, por ser una posición de tipo intelectual, de convencernos con la palabra, no a través de los golpes.
Estas personas que mencionó Yandov y los demás, ¿eran de Marinas nada más o había también gente afiliada?
No, eran Marinas Instituto. Después empezamos a afiliar a gente ya del resto de la unidad. Acuérdate que en ese tiempo nada más ya estaba la Facultad de Ciencias, ajá, antes de Escuela de Biología, pero no había una gran comunicación, porque te debo de decir esto, y si quieres ponlo como un aspecto egoísta por parte de nosotros como oceanólogos, o a lo mejor porque pecamos de querer mucho a nuestra escuela, tuvimos problemas de acceso cuando ellos se vinieron a la unidad, porque creíamos que nosotros, era para nosotros todo el terreno de las 4 hectáreas iniciales que te mencionaba al principio, y no queríamos que se vinieran para acá. Nosotros decíamos que ellos iniciaran su escuela, así como la habíamos iniciado nosotros en otra parte de Ensenada. Inclusive, si me voy a hacer, voy a irme otra vez al 72, 73, por ahí, con López Moctezuma, me comenta, me invitó a comer. Y recuerdo muy bien porque tuvimos una reunión de consejo técnico y propuso la creación de la Escuela de Ciencias Químicas en Ensenada, en el edificio de Ciencias Marinas, y la respuesta fue rotunda, no. Me acuerdo yo que el ingeniero Obregón le dice, mire ingeniero, mire señor rector, que la Escuela de Ciencias Químicas inicie como inició la Escuela de Ciencias Marinas, entre paredes de yeso. Y entonces no podíamos aceptar a nadie más. Éramos, a lo mejor queríamos demasiado a la escuela, pero eso se transformó en egoísmo. Ahora lo veo así. Y él me dice, mira, dice, son muy duros ustedes, son muy, defienden mucho su posición, dijo, son así encerrados en ese aspecto, exigentes, dijo, mucho para su escuela. Y pues ni modo, dijo, voy a tener que llevarme a Tijuana. Y por eso se inicia Ciencias Químicas en Tijuana, por eso está ahí. Y lo mismo pasó con la Escuela de Biología, hoy Facultad de Ciencias. No queríamos. Se hace un movimiento, se confrontan las partes, se discute, se dialoga, se agota y termina aceptándose. No fue fácil. Afortunadamente somos buenos vecinos, nos llevamos muy bien con ellos. De hecho, nuestra posición sindical, pues tengo que convivir con todos, eso me enriquece en lo personal, porque convivo y escucho y comento y dialogo y llegamos a conclusiones con todo mundo. Sin distinguir si es oceanólogo, biólogo, físico, matemático, contador, LAE, informático, etcétera, ¿no? Simplemente son todos universitarios y así nos llevamos.
Pero en aquel tiempo no había esa relación con la facultad.
No, desde
el
luego que no.
Arranque del sindicato.
No lo había por lo mismo, porque era todo nuevo, era novedad y tuvimos que ir penetrando poco a poco, dialogando, invitándolos a participar en el espeso. Así fue como se ha logrado esto.
¿Era el mismo caso del STA con ellos, de los de Marinas hacia allá?
No tanto de principio, pero sí tenían influencia, como no, porque no había más. Uh-huh. No se conocía otro sindicato. Uh-huh. No había opción. Sí, era el mismo caso.
Eso es. Entonces, me estaba contando de la confrontación que no llegó a ser más que en el terreno de las ideas, definiendo las posturas.
Sí, definitivamente, así lo podría manejar. Tijuana y Mexicali presentaron algunos problemas de rozamiento físico, pero también propios, pues, de cada entidad. Así se presentó y así había que solucionarlo lo mejor en su principio. Pero al final de cuentas, prevaleció el diálogo. Eso es indiscutible. Gracias a que se dialogó y se negoció llegar a un recuento para ver quién se quedaba con la titularidad de las partes, tanto de un sindicato académico como de un administrativo. Eso fue lo que sacó adelante la universidad y eso yo lo aplaudo a sus dirigentes, ¿no?, que pudieron lograr.
¿El espeso dónde nace? ¿En Mexicali?
Nace en Mexicali.
¿O en Ensenada?
Nace en Mexicali. Nace en Mexicali con Blancos
Morfín,
arquitecto. Es el primer secretario. Pero nace como sesión, nace como una asociación. Y cuando la ley, López Portillo dice que no está de acuerdo con las asociaciones, que mejor se formen sindicatos. Y por eso se cambia a espeso. Uh-huh. El nombre del espeso lo puso el licenciado Robledo, me dicen, el licenciado Robledo, viejo compañero de la Escuela de Derecho de Mexicali. Él le puso espeso, Sindicato de Profesores de Superación Universitaria.
Volvamos un poco atrás. Cuando hablaba yo de cómo se fue polarizando, me refería más bien no tanto a los sindicatos, que ya fue el punto culminante en el 80-81, sino dentro de la Escuela de Ciencias Marinas. Tengo entendido que al principio, bueno, va el gobierno tomando fuerza con una cierta tendencia política, y la gente acepta ese curso que lleva, pero en algún momento empieza a haber oposición. Empiezan a formar
totalmente
otro tipo de grupos,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
¿De ese proceso podríamos hablar?
Sí, cómo no. Como mirábamos la situación de que se manifestaba de una forma polarizada, pero cargado hacia un solo polo, pues el otro polo tuvo la necesidad de surgir con sus demandas, con sus necesidades y con sus ideas. Uh-huh. Y también fue un proceso bonito en el que, por ejemplo, los directores se elegían a través del voto. Y siempre el director estaba en la posición del co-gobierno y de repente surge un candidato, que en este caso fue Román Lizarra Garcíniga, que hoy es investigador del instituto, fue director después del instituto y fue director de la escuela, porque ganó a través de votos, creo que ganó con 20 votos de diferencia a Francisco Aguilar. Uh-huh. Que era director y era por su reelección, y Román le gana la postulación y queda de director a través de un voto de dos grupos. y la diferencia creo que se marcó por 20 votos a favor de Román. Y él fue director por un periodo corto, porque se vio obligado a renunciar por cuestiones personales. Después él se va a trabajar al CICESE y regresa como director del instituto ya en el proceso del 80 con Castro Borges de rector. Uh-huh. Y posteriormente de director del instituto fue con el licenciado Buenrostro, director de investigación y posgrado. Uh-huh. Actualmente es investigador del instituto, aquí lo tenemos con nosotros de nuevo. Y recuerdo eso porque a través de eso se inició él como Polo, ya que ganaba una posición importante como era director de la escuela. Era un polo opuesto al cogobierno ya.
Ajá. Antes de, pero dentro del cogobierno.
Pero dentro del cogobierno.
Elegido
por una asamblea.
¿Él fue el primero o antes hubo...?
No, él fue el primero en ese tipo de situaciones. Después vinieron los siguientes, que también es investigador de instituto. Se olvida en estos momentos.
Huerta.
Miguel Ángel Huerta. Y en el grupo González Jesús, que actualmente es rector de la Universidad de Baja California Sur. Y fueron en procesos de elección.
Tengo entendido que en ese proceso de polarización, de tendencia política o de puntos de vista encontrados, hubo pequeños grupos, por ejemplo, unos en franca contraposición a la tendencia política que tenía, digamos, la gente que apoyaba el gobierno, que se llamaron, creo que los Caballitos de Mar o los Claspers.
Había un grupo que se llamaba los Claspers, pero eran jóvenes estudiantes. Uh-huh. No eran maestros. Y fue un grupo muy opuesto al cogobierno, que luchó mucho, logró avances y logró fortalecerse. Logró formar una verdadera oposición desde el punto de vista estudiantil. Uh-huh. ¿Sí? Gracias a ellos. Era un grupo de jóvenes entusiastas que se oponían a todas las ideas de características marxistas, ¿no? Uh-huh. Así fue. Pero eran estudiantes, no eran maestros, los Claspers.
Se manejó por ahí, sí, como estudiantes, por ahí de que se declaraban neonazis o...
No, posiblemente la oposición les haya dado ese título. No, eran estudiantes simplemente con ideas opuestas al cogobierno, nada más. No, lo de neonazis no lo pudiera yo ubicar. Eran jóvenes entusiastas nada más y con una mentalidad sana.
Se dice también que había situaciones muy peculiares y hasta chistosas ahora, de que en las huelgas tomaban los estudiantes o la gente del cogobierno de dirección y luego al rato venían y ya la gente de tendencia opuesta, cuando estaba organizada, se la quitaban. Y ¿se acuerda usted de alguna de esas cosas de esas?
En el caso de las direcciones no fue siempre a través de una elección, no fue de capricho de que te voy a quitar o voy a darte una especie de golpe de estado. No recuerdo eso que haya pasado. Había fuerzas que se manejaban por parte de ellos, de los jóvenes o de algunos maestros, en este caso de oposición, pero que siempre se dirimían en el voto. Uh-huh. No de capricho.
En la discusión de las asambleas.
En la discusión de las asambleas. Claro, siempre se manejaban argucias y astucias por parte de estas personas del gobierno, porque era gente lista, era gente preparada, era gente con objetivos muy claros, sobre todo eso, claros. No necesariamente debemos decir que eran los correctos, pero sí claros para ellos, y eran estratégicos. Había que aprenderles mucho de eso en ese sentido. Eran muy estratégicos, sabían manejar las asambleas, sabían cómo elegir, cómo manejar los votos, y eso era claro.
Al respecto del periodo del cogobierno de los 7 años, estos se manejan opiniones un poco convertidas. Se dice que es el periodo en el que hay un auge de lo académico, que se traen muchas gentes de fuera, que empieza a haber una planificación para lograr un perfil más acabado del oceanólogo y que empieza a haber logros importantes en la escuela. Pero por otra parte, se maneja de que había una suspensión permanente de clases y que la academia no avanzaba, que los muchachos, los estudiantes tenían bastantes deficiencias. ¿Cuál es su punto de vista?
Sí, lo que yo te decía en uno, no sé si en el intermedio de este comentario, de esta plática, era que si los objetivos bien eran esos, no se lograban por lo mismo, ¿no? Había problemas de prácticos. Un académico, pues, o se dedica a la academia o se dedica a ser grilla. Pero dedicarse a ambas cosas, como luego dice el dicho, si tienes dos patrones con uno vas a quedar mal, era imposible. Era imposible para ellos, inclusive la gente de izquierda que se trajo, gente del sur, de lo que es el continente, y gente que en un momento dado no dio el resultado que se esperaba, pero por lo mismo, porque se miraban involucrados en grillas que nada tenían que ver con para lo que se les había traído. Ese posiblemente haya sido el fracaso de ellos, que si bien, repito, la intención era académica y era buena, no se lograba en su totalidad por eso, porque pues, había que dedicar 4 o 5 horas a la asamblea. Y repito, no siempre en una asamblea se logran las cosas óptimas, a veces hay muchas fallas, a veces se manifiestan y se vota por caprichos personales, por situaciones estrictamente personal, no de beneficio a la comunidad.
Un amachamiento,
¿no? De que en la asamblea yo voy a proponer y yo quiero que se vote y yo quiero que esto se resulte. Y eso pues no trae resultados óptimos, mucho menos para una institución universitaria.
La vida, digamos, ¿cómo podríamos llamar? No estrictamente académica, sino la vida universitaria, pero en el ámbito de lo artístico y lo cultural, ¿cómo se vivió en ese tiempo en la escuela?
Era bueno, siempre se manifiestan las artes, siempre hemos tenido artistas, siempre hemos tenido gente que se dedique al teatro, a la poesía, al canto, al mismo baile, siempre se ha manifestado como parte individual de la persona el cultivar ese tipo de arte. Actualmente, mira, si me permites, qué bueno que lo mencionas, acabo de asistir el sábado pasado, sábado 30 de septiembre, que una develaciones, la palabra, develar un busto de José María Morelos, hecho por un oceanólogo, por Roberto Calderón Campos, que es todo un artista, tanto pinta como hace modelo. Y estuvimos en la ceremonia, un busto tan hermoso de don José María Morelos que yo me quedé fascinado, y ese es el resultado, pues, de esa época, si quieres, en la que él vivió. Entonces, aparte del ser oceanólogo y ser un atleta, porque si me permites, se viene nadando desde la isla en una tabla de surf hasta la escuela a sus 40 y tantos años, es un atleta, y está encargado del departamento o forma parte del departamento de natación, de salvavidas, y además el señor pinta y modela, o sea, hace sus... Pues, ¿modela la palabra correcta?
Esculpe
y lo hace muy bien. Y es un oceanólogo, entonces es parte, pues, de esa generación, ¿no? de jóvenes inquietos. ¿Sí?
¿Había grupos de teatro entonces?
Había grupos de teatros buenos, gente que emanaba aquí, de tanto estudiantes como de la administración o de algunos maestros interesados en eso, que sobresalían en sus obras, ¿cómo no? ¿Sí? Ensenada tiene la peculiaridad y la característica que siempre se ha caracterizado y ha sobresalido en el arte, no sé por qué.
Y la excepción no existía como tal, ¿verdad?
No existía como tal, empezaba a tener sus esquemas, sus bosquejos, perdón. Extensión inicia aquí como tal, ya como una extensión primaria, con Roberto Sánchez Talamás y Hugo Abel Castro Bojorquez, no sé qué puesto tenía en Mexicali, inglés, a darse cursos de inglés, y se iniciaron en las aulas de Ciencias Marinas. Posteriormente se vaya esta extensión a la Avenida Ruiz, y creo que antes de eso, antes de la Avenida Ruiz, se va a una escuela ahí por la calle 10, creo que una de las escuelas primarias que están allá a la entrada de la calle 10, Héroes de Baja California, y después ya se va a la Ruiz, y posteriormente se va actualmente donde está el Boulevard Coster, que ya es el edificio, es propiedad de la universidad. Y ya se desarrolla la extensión en su plenitud.
Como parte de esas actividades artísticas y culturales, tengo entendido que se pintó un mural aquí en la escuela.
Sí, y que se borró en el 80, y también se pintó otro en la preparatoria Ensenada, y que también se borró en el 80. Sí, era un mural, donde recuerdo que había unos pescadores jalando una red y por otro lado unos microscopios y alguien observando algo en ellos. Creo que ese era el mural. Uh-huh. Para nosotros nunca representó nada real. Todo mural tiene un mensaje, creo yo, y ese mensaje pues debe de ser objetivo, debe de ser con fines positivos para una comunidad, y cuando no representan gran cosa, pues si bien no se les borra porque hay que respetarlos, pues no se les toma en cuenta, ¿no? Y creo que fue el caso del mural que estaba aquí, aunque hubo opiniones al respecto que debería de dejarse, que por eso, bueno, al final de cuentas se decidió pintarse como pared, que era. Uh-huh. No trascendía para nosotros gran cosa, no significaba en mi caso nada.
Aparte, valores de microscopio, ni alguna imagen,
no sé si alguna voz o algún martillo por ahí, no me queda claro.
¿Y el de la prepa lo llegó a ver?
Lo llegué a ver, no lo recuerdo, pero también fue en la misma época, pero no lo recuerdo con claridad, no podría decirte qué era. Uh-huh. Estaba en la pared donde antes estaba el empleado de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, UABC, en esa pared de ese edificio que te mencionaba yo, de oficios y artes, después un granero y después la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Estaba al frente, ahí estaba el mural, también se pintó, no lo recuerdo.
Pues a ver cómo andamos acá. Pues queda ya muy poquito.
Como para una reflexión de acerca de los 40 años de historia de la universidad.
Ya casi 40.
Ya, ¿no? Casi 40 años.
Ya casi 40. Mira, pues de esos 40, son 29 de mi vida, 23 como egresado, 4 como estudiante de una universidad y 2 de preparatoria que pertenecía a la universidad entonces, entonces suman 29. Siempre he estado al pendiente de los sucesos y de una u otra manera participando en ellos, creo que con fines muy claros, limpios y que sean buenos para la institución. Repito, me considero un grillo institucional, no charro, que no se entienda así, ni con características de blanco, como se dice.